noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 11 de agosto de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivón Pluma, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues debido a la fuerte tormenta que cayó este domingo en la Ciudad de México, se registraron graves afectaciones. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez suspendió aterrizajes y despegues durante varias horas, en tanto en el metro se registró un cortocircuito entre las estaciones San Antonio Abad y Chabacano de la línea 2. También se reportaron fuertes encharcamientos en la calzada General Ignacio Zaragoza, Río Churubusco, Ermita Iztapalapa, Anillo Periférico, San Antonio, Avenida Oceanía y Circuito Interior. Retendremos todos los detalles de las afectaciones que provocó, repito, esta fuerte tormenta que cayó ayer por la tarde-noche en la Ciudad de México y también en algunas partes del Estado de México. Fíjese, para la capital de la República se pronostica que hay probabilidad de lluvias fuertes para este lunes, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. La temperatura mínima será de entre 14 y 16 grados centígrados y la máxima de 24 a 26 grados. Y bueno, el diario The New York Times reveló el viernes que el presidente Donald Trump firmó en secreto una orden para que el Pentágono pueda usar la fuerza militar contra cárteles de la droga en América Latina que han sido declarados organizaciones terroristas. En tanto, la presidenta Sheinbaum asegura que la orden no incluye al territorio mexicano. Analistas económicos anticipan que en las remesas en nuestro país caerán casi 6% durante este 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum prevé que el tren Ciudad de México-Pachuca será inaugurado en 2027. El senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay murió esta madrugada después del atentado que sufrió el pasado 7 de junio cuando recibió dos disparos por parte de un sicario menor de edad durante un mitin. El presidente Trump anuncia que su reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin se llevará a cabo el próximo viernes 15 de agosto en Alaska. Miles de israelíes se congregaron en las calles de Tel Aviv para exigir el cese inmediato de la guerra en Gaza en una de las mayores manifestaciones contra el gobierno de Benjamin Netanyahu. El diputado del Partido del Trabajo, Santiago González, anunció que presentó una iniciativa para regular el uso de la inteligencia artificial con el fin de proteger derechos laborales de los actores de doblaje. El viernes pasado se realizó la primera audiencia contra los presuntos responsables del secuestro y asesinato de Fernando. ¿Usted recuerda este caso lamentable? Bueno, pues este niño de 5 años que habría sido arrebatado de los brazos de su madre para obligarla a pagar una deuda de 1,000 pesos. Esto en el municipio de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México. Un juez federal vinculó a proceso a Jared Roberto H. por su probable participación en el homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, delegado en Tamaulipas de la Fiscalía General de la República, perpetrado el pasado 4 de agosto. y el programa no circula para este lunes, aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Jenny Valencia porque, bueno, pues le comentaba que ayer por la tarde-noche se registró una fuerte tormenta en la Ciudad de México y también en algunas partes del Estado de México que, bueno, pues provocó severas afectaciones. Le comentaba del cierre por varias horas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cerró porque había encharcamientos y además también muy baja visibilidad. Se reportaron filtraciones de agua dentro de las terminales 1 y 2, así como encharcamientos en áreas de estacionamiento y módulos de información. También el metro de la Ciudad de México en varias estaciones resultó afectado debido a la fuerte precipitación. Pero establecemos, repito, comunicación con Jenny Valencia. Te saludo, Jenny, adelante con tu reporte. Buen día.
Ante las fuertes lluvias y caída de granizo registrada la tarde y noche de este domingo, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, aplicó el plan Tlaloque. Se desplegaron más de 140 elementos entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje. El volumen de las lluvias registradas en toda la capital es de más de 19.9 millones de metros cúbicos y los niveles máximos de precipitación alcanzados se registraron en la alcaldía Cuauhtémoc y en la Gustavo Amadero. Los principales encharcamientos también se reflejaron en las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztacalco, Miguel Hidalgo y en Venustiano Carranza. El cuerpo de bomberos realizó el retiro de 5 árboles que se cayeron por la lluvia, 2 postes y anegación de vehículos en las diversas alcaldías de la capital del país. Personal operativo desactivó 2 cortocircuitos en la vía pública y adicionalmente atendió 13 encharcamientos en calles y avenidas de la capital que en total sumaron 41. En las acciones de apoyo que brindaron los equipos de emergencia estuvo la atención al Hospital Balbuena en la Alcaldía Venustiano Carranza, al ingresar agua pluvial a algunas de sus áreas obligando al traslado de algunos pacientes, mientras que en la colonia Moctezuma cerca de 15 calles reportaron altos niveles de agua acumulada afectando algunas viviendas. Entre las principales afectaciones atendidas destacan encharcamientos sobre vialidad en la colonia San Pedro Jalpa en Azcapotzalco y en la colonia Argentina Poniente, Alcaldía Miguel Hidalgo, sin afectación a viviendas. Asimismo, la lluvia provocó encharcamientos en el entronque de viaducto y circuito interior. Al igual, también se reportó encharcamientos en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y la calle 16 de Septiembre. También se inundó la Catedral Metropolitana, así como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El sistema de transporte colectivo Metro informó que derivado de la lluvia se originó un cortocircuito en una instalación eléctrica cercana a la estación San Antonio Abad, por lo que tanto esta estación como Chabacano y Viaducto suspendieron el servicio. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Nos están reportando también que está cerrada la circulación en circuito Bicentenario, este es en Río Churubusco, por una fuerte inundación. Esto es a la altura del autódromo Hermanos Rodríguez y pues también muy cerca del Palacio de los Deportes. Otra inundación en Periférico Norte a la altura de Mundo E en dirección hacia el sur. Así que bueno, pues extreme sus precauciones, tome sus previsiones, porque gran parte de la capital de la República y algunos municipios del Estado de México todavía presentan inundaciones debido a la fuerte tormenta que se registró desde ayer por la tarde-noche en algunas zonas, pues fue prácticamente generalizada en la Ciudad de México y, repito, en algunos municipios del Estado de México. Cerrada la circulación en este momento en circuito Bicentenario, Río Churubusco, por inundación a la altura del autódromo Hermanos Rodríguez y también pues muy cerca del Palacio de los deportes. Y bueno, pues para este lunes el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el monzón mexicano, en combinación con una inestabilidad atmosférica, origine lluvias fuertes en el noroeste del país, así como lluvias e intervalos de chubascos en la península de Baja California. Además, se pronostican lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y Puebla, y lluvias intensas en Oaxaca y en Chiapas. Le comentaba que para la Ciudad de México, bueno, pues existe probabilidad de fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. En este momento, la temperatura ambiente en la capital de la República es de 13 grados centígrados. Y bueno, vamos a pasar a otra información. Una que, bueno, pues ha estado sobre la mesa en varios medios de comunicación y en redes sociales, pues desde el viernes, que se dio a conocer muy temprano por parte del diario The New York Times. Bueno, pues este rotativo revela que el presidente Trump firmó en secreto una orden para que el Pentágono pueda usar la fuerza militar contra cárteles de la droga latinoamericanos que han sido declarados organizaciones terroristas. La orden proporciona una base oficial para emprender operaciones militares directas en territorio extranjero y las aguas territoriales correspondientes contra estos grupos criminales. En la publicación, bueno, pues no se menciona directamente a qué países estarían enfocadas estas acciones. Más tarde, el presidente Trump confirmó la existencia de esta orden y explicó que la intención es proteger a los Estados Unidos, pues asegura que enfrentan un difícil partido en contra de los cárteles que trafican drogas. Y lo dijo el presidente Trump.
Hablaba usted de enviar fuerzas del ejército para combatir los cárteles de la droga en América Latina. ¿Le parece que amerita mandar a nuestras fuerzas, a fuerzas estadounidenses, allá para eso? ¿Cárteles de dónde? ¿A Centroamérica o a América Latina? Hay muchos cárteles en América Latina. Se mueven muchos flujos de droga. Nosotros queremos proteger a nuestro país. Tenemos que protegerlo. Durante 4 años no lo hicimos y nosotros amamos a nuestro país, así como ellos aman a sus países. Tenemos que proteger a nuestro país, así que estamos jugando con una mano dura, pero muy pronto podremos elaborar más al respecto.
Bueno, y también hubo reacciones de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella asegura que esta orden que su homólogo Donald Trump firmó no incluye al territorio mexicano y descartó algún tipo de invasión a nuestro país.
Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado. Absolutamente descartado. Porque además, de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que está, que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos, no han planteado. Cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces, no. Incluso fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas. Yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país. Bueno, pues vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio.
Y bueno, establecemos comunicación con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula. Él estuvo pues muy atento a la gira que realizó este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum, y entre otras cosas, la jefa del Ejecutivo, bueno, pues se refirió al tren Ciudad de México-Pachuca y dice que posiblemente podría ser inaugurado en 2027. Israel, adelante con tu reporte, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum
estuvo en Hidalgo supervisando la construcción del tren en México AIFA Pachuca, obra que estará concluida en el primer semestre de 2027. Dijo que este ferrocarril forma parte de un proyecto de nación.
Este es un proyecto no solamente de la unión entre dos ciudades a través de una forma de transporte moderna, colectiva, accesible a la población, sino que también es parte de un proyecto de nación, que tiene que ver con el desarrollo de los polos de bienestar del Plan México. Aquí a un lado va a haber un polo de bienestar que ya fue anunciado en el Diario Oficial de la Federación. La idea es que aquí a un lado de nosotros, en un terreno que en su momento se pensó que podía ser un aeropuerto.
En lo que toca a la agenda de este día, por supuesto que está la conferencia de prensa de las 7:30 de la mañana de Palacio Nacional y por la tarde la tan anunciada reunión con los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López, y de diputados Ricardo Monreal. Se ha dicho que el encuentro es para afinar los detalles del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, aunque por supuesto no se descarta que salgan a relucir los temas candentes como las vacaciones de Ricardo Monreal por España, o bien la relación que tuvo el que fuera gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, con su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, hoy prófugo justamente por sus vínculos con el crimen organizado.
Gracias, Israel. Y bueno, pues establecemos nuevamente comunicación con Jenny Valencia, porque se da a conocer por parte de analistas económicos que pues las remesas en nuestro país podrían caer casi 6% durante este 2025, lo que podría llevar a la pobreza a entidades como Chiapas, Michoacán, Zacatecas y Guerrero, en donde su Producto Interno Bruto depende justamente hasta el 14% del dinero que envían los mexicanos en el exterior. Jenny, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te informo que economistas anticipan que este año las remesas que ingresan a México caerán casi 6%, situación que llevaría a la pobreza a entidades como Chiapas, Michoacán, Zacatecas y Guerrero, en donde el PIB depende hasta un 14% de las remesas y en los hogares representa el 30.5% de sus ingresos. A nivel nacional, las remesas representaron en 2024 el 3.5% del Producto Interno Bruto. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, descartó que Estados Unidos haga deportaciones masivas de migrantes, ya que su economía entraría en recesión y enfrentaría altas presiones inflacionarias.
Los migrantes no documentados son una parte fundamental de la economía de Estados Unidos, y si se llegara a tener una política donde se expulsaran a millones de trabajadores, la economía de Estados Unidos, de acuerdo a todos nuestros estimados, entraría en una recesión, no tenemos duda alguna, y no solamente eso, sino que tendría unas presiones inflacionarias permanentes, porque eso traería presiones en los salarios.
El economista consideró que este año podrían caer 5.8% las remesas, lo que no sería catastrófico para la economía del país, pero sí traería pobreza a los estados que dependen del envío de remesas.
En México no todos los hogares reciben remesas, pero aquellos que reciben remesas, las remesas son una fuente muy importante de sus ingresos, representan el 30.5%. Las remesas actúan como un complemento donde prácticamente igualan los ingresos de un hogar receptor de remesas con uno no receptor de remesas.
Es el reporte, Juan Manuel, excelente inicio de semana.
Gracias, Jenny, igual para ti, te mando un fuerte abrazo y vámonos a cómo cerraron los mercados financieros el viernes pasado. Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 3 centavos a la compra y en 19 pesos con 7 centavos a la venta. La bolsa mexicana de valores concluyó con una baja de 0.33%. Ahí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones conquistó 0.47%, el Nasdaq concluyó con ganancia 0.98% y el Standard & Poor's también arriba 0.78 puntos porcentuales. Allá en Asia, los mercados están, pues ya terminaron operaciones en algunos, porque por ejemplo la bolsa de Tokio no tuvo operaciones, esto debido a la festividad nacional del Día de la Montaña, y los demás, bueno, pues concluyeron con ganancias generalizadas. Los mercados en el viejo continente, en Europa, están abriendo en terreno mixto, y el euro cotiza en 21 pesos con 69 centavos. Antes de pasar con Beto Campos y el adelanto deportivo, bueno, pues una información que llega de último momento, hace unos minutos. Desde Colombia, el senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió esta madrugada. Usted recuerda, él fue pues baleado, sufrió un atentado el pasado 7 de junio cuando recibió dos disparos por parte de un sicario, un menor de edad, durante un mitin. El sábado, la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se encontraba ingresado, bueno, pues informó que se encontraba en condición crítica debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Y bueno, pues ya, repito, hace unos minutos, esta madrugada, muere el senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Ahora sí, vámonos con mi querido Beto Campos. Oye, Beto, pues este lunes continúa la jornada 4 del torneo Apertura 2025. Son 3 juegos más, ¿no? Adelante, Beto, con tu reporte. Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, este lunes culmina la jornada 4 de la Apertura 2025 de la Liga MX con 3 encuentros. Destaca el duelo entre León y Monterrey en el Bajío, además de la visita de Cruz Azul al Atlético de San Luis. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro sigue dando de qué hablar después de llevarse la vuelta a Burgos este fin de semana en un cierre espectacular. En la IndyCar, al regiomontano Patricio Howard se le fue la posibilidad de seguir compitiendo por el título después de quedar 25 en el Gran Premio de Portland, mientras que en la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos de México toman ventaja de 2-0 sobre los Leones de Yucatán, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Aprovecho para enviar saludos a quienes nos sintonizan a través del 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada. Todos quienes nos siguen a través de las redes de las redes de Grupo Fórmula, y también a quienes nos siguen a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. El chat, bueno, pues muy activo desde muy temprano. Saludos al usuario Munex, también a BHGF, pues gracias por los comentarios, a Gustavo Baltazar, a Maribel Lara, que nos escribe pues prácticamente diario desde la Unión Americana, y a Francisco Cruz, él nos saluda desde Tulum, allá en el estado de Quintana Roo. Y vámonos ahora sí con otra información, porque bueno, le hemos estado dando a conocer desde hace algunas semanas, pues esta situación que están pasando los actores de doblaje, en donde bueno, pues algunas instituciones están utilizando pues la inteligencia artificial, y pues los actores de doblaje los están dejando sin empleo. Y bueno, pues ante esta situación, el diputado del Partido del Trabajo, Santiago González, anunció que ya presentó una iniciativa justamente para regular el uso de la inteligencia artificial. Maru Rojas, tú tienes más información. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo con gusto. Muy buenos días. Fíjate que en México la falta de una legislación específica permite que en plataformas y productoras se utilicen voces clonadas, incluso a partir de grabaciones previas, sin contrato, sin consentimiento y sin compensación alguna. Esto lo advirtió el diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En un comunicado este fin de semana, el legislador federal por Nuevo León precisa que según estimaciones del Observatorio de la Industria del Entretenimiento 2023, el 28% de los trabajos en plataformas digitales de doblaje en español fueron realizados parcial o totalmente mediante sistemas automatizados. El petista da a conocer que debido a esta situación se presentó ya una iniciativa para regular el uso de la inteligencia artificial de manera integral, con el propósito de proteger los derechos laborales de los actores y actrices de doblaje. Esta situación también implica una afectación a los derechos de propiedad intelectual, a la integridad de la obra interpretativa y a la cultura nacional que se expresa en el doblaje hecho en México. González Soto recordó que Amazon Prime Video anunció en 2024 el lanzamiento de contenido con doblaje asistido por inteligencia artificial en México, usando tecnologías de clonación de voz para reducir costos y acelerar tiempos de producción. Esto ha generado preocupación en los gremios profesionales del doblaje, pues se trata de una sustitución tecnológica no consensuada que impacta directamente en el empleo de por sí escaso para este sector, el pago de honorarios, el reconocimiento artístico de miles de intérpretes humanos, y ahí es donde entran los legisladores, tratando de dar esa certeza de que reciban una remuneración por el uso de sus voces con inteligencia artificial. De lo cual estaremos pendientes, Juan Manuel. Que tengan todos excelente semana.
Gracias, Maru. Igual para ti, un fuerte abrazo. Y vámonos rápidamente con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque el viernes se llevó a cabo la primera audiencia contra los presuntos responsables del secuestro y asesinato del niño Fernando, este menor de edad de 5 años, que fue arrebatado de su madre para obligarla a pagar una deuda de 1,000 pesos, esto en el municipio de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México. David, adelante con tu información, buen día.
Así es, Juan Manuel, te platico que en seguimiento del caso de Fernandito, el niño que fue asesinado en el municipio mexiquense de La Paz, por tres personas que lo raptaron por un supuesto adeudo de renta que tenía su madre por la cantidad de 1,000 pesos, se supo este fin de semana de la renuncia del director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de esa localidad este fin de semana. Así lo dio a conocer el propio funcionario, Mario Cristalinas, a casi una semana de darse a conocer el homicidio de este menor. Y es que según relató la propia madre del niño, una mujer con discapacidad, ella acudió al DIF municipal para solicitar ayuda y rescatar a su hijo, una petición que no fue atendida. Al ser señalado por actos de omisión y bajo el escrutinio público, Cristalinas presentó su renuncia a la alcaldesa Marta Guerrero a tan solo 8 meses de estar en el cargo de este organismo. En su mensaje, el exfuncionario de 24 años agradeció la oportunidad de la munícipe y señaló: "Hoy concluye mi periodo de servicio al frente de la Dirección General del DIF en nuestro querido municipio de La Paz. Ha sido un honor y una gran responsabilidad trabajar por el bienestar de nuestras familias, siempre con el corazón por delante". Este es el primer funcionario que se separa de su cargo por la omisión en la que la instancia ha incurrido contra una mujer de un grupo vulnerable y que derivó en el fatal desenlace del crimen contra el menor que fue encontrado sin vida el pasado 4 de agosto. Cabe señalar que este lunes se reanudará la audiencia del juez de control del penal Nesa Bordo a cargo del proceso contra los tres presuntos responsables de la muerte del menor, Lilia N., Ana Lilia N. y Carlos N., a quienes se les decretó prisión preventiva por el delito de desaparición. Y se espera que este 11 de agosto también se les impute por el crimen de homicidio cometido contra Fernandito. En la información, Juan Manuel. Y estamos al pendiente del seguimiento de este caso.
Así es, David, estamos en comunicación constante. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que Shaba Drago, la voz principal de la banda Koda, conmovió a miles de personas al dar a conocer a través de sus redes sociales que su lucha contra el cáncer ha llegado a una etapa en la que los tratamientos que realiza, pues ya no, lamentablemente, ya no funcionan. El músico contó que en 2024 le detectaron cáncer de estómago y bueno, pues lamentablemente, pues los tratamientos que realiza, repito, ya no están funcionando. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, estamos hablando de un territorio disputado durante 3 años y medio con, ya sabes, muchos rusos y ucranianos muertos. Así que lo estamos considerando, pero en realidad buscamos recuperar algo e intercambiarlo. Es complicado. De hecho, no es nada fácil. Es muy complicado, pero vamos a recuperar algo. Vamos a intercambiar algo. Habrá intercambio de territorios para beneficio de ambos.
Bueno, pues es la voz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar que sostendrá una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Esta tendrá verificativo el próximo viernes, el 15 de agosto, y será en Alaska. Este encuentro surge tras los esfuerzos diplomáticos del presidente Trump para poner fin a la guerra allá en Ucrania, este conflicto que ha cobrado decenas de miles de vidas desde su inicio por allá en 2000, en el año 2022.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Banorte 125 aniversario presenta.
La fórmula es comprar con Banorte. Usa tus tarjetas Banorte y participa para asistir al Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2025 presentado por Heineken. Conoce y activa la promoción en banorte.com/tu tarjeta favorita. Banorte 125 aniversario. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 p.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 11 de agosto de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
A la ciudadana Carla Estrella le impusieron una condena de un mes, y ayer la cumplió. Pero a los diputados Diana Karina Barreras, alias Dato Protegido, y a Sergio Gutiérrez Luna, la vergüenza les va a durar toda la vida. Porque la petista y el morenista se convirtieron en el símbolo de todo aquello que la 4T dijo que iba a combatir, y terminó cobijando. El enriquecimiento al amparo del poder, el abuso de autoridad y el sometimiento ciudadano. El fallo del Tribunal Electoral en favor de Dato Protegido, por supuesto, fue legal, pero de ninguna manera legítimo, pues evidenció el uso del aparato del Estado para acallar a quien comete el pecado de incomodar a una funcionaria pública, pero sobre todo porque fueron evidenciados en cuanto a los gastos que no corresponden con su salario, pero también a que han incurrido en posibles conflictos de interés, si no es que en casos de franca corrupción, como son las supuestas cortesías para acudir a una suite privada en la Fórmula 1. Seguramente anoche Carla Estrella durmió en paz, sabiendo que había cumplido su deber con la ley, pero también con su papel de ciudadana al ser causa de que Dato Protegido y Gutiérrez Luna quedaron exhibidos de cuerpo completo.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
A propósito del verano morenista, nos dicen que en la famosa fiesta del diputado Pedro Haces, en el exclusivo Hotel Villamaga, sí hubo muchos invitados de la cúpula morenista, pero no todos los que se mencionan estaban en ese hotel como invitados del también líder de la CATEM. Por ejemplo, la presencia de la ministra Yasmín Esquivel en ese hotel, nos dicen, fue porque ella estaba hospedada ahí con su familia, pero no era parte de los invitados de Haces. Según allegados a la ministra, ella no asistió a la fiesta y que solo saludó a Ricardo Monreal y al diputado Haces porque se encontraron en el hotel, pero no participó en el festejo.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
No tiene nada que ver con el territorio mexicano, dijo Sheinbaum el 8 de agosto, pero la nota de The New York Times revelaba una orden firmada por Trump para realizar operaciones militares contra narcotraficantes en mares o territorio extranjero. Sí hay razones de preocupación.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que un reflejo de la división que hay al interior del grupo parlamentario de Morena en el Senado y de la debilidad de liderazgo de su coordinador Adán Augusto López es que no se ponen de acuerdo en quién presidirá la mesa directiva a partir de septiembre, en lugar de Gerardo Fernández Noroña. Nos dicen que el coordinador parlamentario Adán Augusto López, con el apoyo del aún presidente del Senado, pretende imponer a la senadora Laura Itzel Castillo. Sin embargo, la exdiputada Guadalupe Chavira ya levantó la mano. Y nos señalan, tiene el respaldo de varios morenistas que no aceptan los métodos priistas de hacer política de Don Adán. Por su parte, la yucateca Verónica Camino, también cercana al coordinador parlamentario, insiste en buscar la presidencia del Senado y pide que la definición se dé democráticamente. Sin embargo, nos hacen ver que Camino tiene la desventaja de su pasado priista y su interés por ser gobernadora de Yucatán, por lo que la competencia final sería solo entre Castillo y Chavira. Sin embargo, más allá de quién se quede la coordinación, lo que está en entredicho es la fuerza de Adán Augusto, además de la evidencia de una fractura en la bancada.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, recibió al futuro presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Antes, acordó fortalecer la coordinación institucional con los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch, y de Marina, Raimundo Pedro Morales.
El Caballito, en El Universal.
Nos platican que quien no quiere pasar por alto cualquier acto que daña la infraestructura u operación del metro es el director del sistema de transporte colectivo, Adrián Rubalcaba. Don Adrián advirtió este fin de semana que reforzaría la seguridad para detener a cualquier persona que intente cometer actos vandálicos como realizar pintas en vagones, o incluso a aquellos que con tal de no pagar la tarifa se brinquen los torniquetes. Y como dicen por ahí, bajo advertencia no hay engaño. Y ayer el mismo director del metro dio a conocer que presentó la denuncia correspondiente ante la fiscalía por el delito de daño en propiedad del gobierno capitalino en contra de quien realizó grafitis en vagones. Además, fue detenido un sujeto por brincarse los torniquetes. Así pues, hay vigilancia reforzada en el metro.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
La aplicación de la tecnología se ha convertido en uno de los métodos disuasorios más eficaces para prevenir, identificar y erradicar el acoso escolar en planteles de comunidades alejadas. Gracias a la colaboración entre la Fundación En Movimiento, asociación que atiende el bullying, y la empresa Seguritec. Uno de los éxitos de Seguritec ha sido apoyarse en el talento del joven estudiante oaxaqueño Elvis Andrés Ayala. La idea de Ayala fue desarrollar el sistema semiautomático Trinidad, que captura imágenes en tiempo real. Ayala cursa ingeniería en el IPN y viajará esta semana a las instalaciones de la NASA para perfeccionar su invento.
Trascendió en Milenio.
Que las lluvias no tuvieron misericordia del Valle de México, pues además de las inundaciones en puntos como Circuito Interior, Periférico y Ermita, al menos tres líneas del metro suspendieron servicios, lo que incluye una explosión en la estación San Antonio Abad. Sin embargo, la mayor afectación fue el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con cientos de vuelos desviados o retrasados. Aunque autoridades capitalinas aseguran que no fueron precipitaciones atípicas y que todo estaba bajo control anoche, quedó claro también que el operativo Tlaloque no fue suficiente ni con el nuevo equipo, que costó millones de pesos. Claudio Ochoa Huerta escribe en El Universal. Entre quienes también desfilaron por el Villamagna antes y después de la fiesta de Pedro Haces fue la productora de telenovelas en Televisa Carla Estrada y el diputado Enrique Vázquez, que luego anduvo por Ibiza. A diferencia del hospedaje, el evento sí estuvo cuidado, no solo por los buenos vinos que corrieron sin freno, sino por la prohibición de celulares para impedir la difusión de fotos. El festejado señaló que no había tanta necesidad de cuidar las formas, y se notó. Pero la fiesta de Haces no solo fue en España. En México trae otra. Autoridades de la administración de la presidenta Sheinbaum ya lo identifican como el principal facturero y encargado del outsourcing en el país, gracias a la caída el sexenio pasado de personajes emblemáticos de ese negocio como Raúl Beiruti, mejor conocido como el rey del outsourcing, o Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora de televisión Inés Gómez Montt. En la mira del caso, hay tres personajes que forman la estructura echada a andar por Haces, que incluye apoyos políticos, ministras de la nueva corte, visitas a gobernadores y empresarios, además de un enorme flujo de efectivo. Los nombres son René Escobar Briviesca, Habib Mizrahi y Jorge López Garza. A ellos tres apunta la hoja de la espada. Quienes saben de señales indican que la presidenta ya les mandó un mensaje esta semana, desde su conferencia. Con la 4T se acabó el outsourcing. La idea es dejarle en claro a Pedro Haces que Andrés Manuel López Obrador nunca le autorizó quedarse con ese jugoso negocio, y mucho menos meter a sus amigos.
Los analistas comentan.
Los destinos turísticos de Guerrero cierran el fin de semana con 80% de ocupación hotelera. Acapulco alcanzó 80.1% de ocupación, mientras el binomio Ixtapas y Guatanejo registró 83%, mientras que Taxco de Alarcón reportó 77% y La Unión 81%. La promoción que ha impulsado la gobernadora Evelyn Salgado fortalece el liderazgo turístico nacional de Guerrero.
Será en 24 horas.
Al parecer, los señalamientos contra Andy López Beltrán por su viaje a Japón y el costo del hospedaje en su hotel, con desayuno incluido, no paran. Entre ellos, que no lleva ni un año en el cargo y ya tomó sus vacaciones. Esperemos que no pase la factura a los simpatizantes de Morena, que salen de sol a sol a trabajar por la Cuarta Transformación. Lo grave para el partido guinda sería un descalabro en 2027-2030, aunque dicen que falta mucho para eso. ¿Será?
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues antes de pasar con Adriana Romero, pues reiterarle que se encuentra cerrada la circulación en Circuito Bicentenario, esto es el río Churubusco, por una inundación, esto a la altura del Autódromo Hermanos Rodríguez, ahí muy cerca del Palacio de los Deportes. Están desasolvando las autoridades y rescatando a automovilistas que se han quedado varados, que se han quedado en medio de esta inundación. Sí, es una inundación considerable, así que bueno, pues extreme precauciones. Está cerrada la circulación en esta zona
Y también, repito, nos reportan una inundación también considerable en Periférico Norte, a la altura de Mundo E, en dirección hacia el sur. Esto debido a esta fuerte tormenta que se registró ayer por la tarde-noche en la Ciudad de México y algunos municipios también del Estado de México.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adelante, Adriana, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Reflejaría peso trato comercial preferente a México. El comportamiento del peso frente al dólar pudiera estar influido en parte por la percepción favorable del mercado respecto al trato preferencial de Estados Unidos hacia México en materia arancelaria, aseguró Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México. En entrevista dijo que entre los factores que se tomaron en cuenta en las más recientes decisiones de política monetaria están el comportamiento de la inflación, la debilidad de la actividad económica y la estabilidad de la moneda en meses recientes. Dijo que mantiene un ambiente de alta incertidumbre. En más información, baja de tasas da respiro de 8.4 mil millones de pesos. Se estima un ahorro adicional en costo de deuda por recorte de Banxico a su tasa en un cuarto de punto. En encuesta, Gobierno de la Ciudad de México aprueba 72% de los capitalinos labor de Clara Brugada.
Reforma.
Se resiste Ancira a pagar a Pemex. Bajo argucias legales, el exdueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, busca eludir su responsabilidad por vender una planta chatarra a Pemex en medio de presuntos actos de corrupción. También encontramos, protestan por desabasto de medicinas. Ante la promesa incumplida de que en julio llegarían los medicamentos oncológicos a los hospitales, pacientes y sus familias marcharon ayer en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, bajo la consigna de Queremos Medicinas. En otra información, termina las 30 disculpas a dato protegido. La ciudadana sonorense Carla Estrella terminó ayer con la orden del Tribunal Electoral para ofrecer durante 30 días disculpas públicas por cometer supuesta violencia política de género contra la diputada del PT, Diana Karina Barreras, identificada como dato protegido y esposa del presidente del Congreso, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Las disculpas obligadas son una normalización del autoritarismo, lamentó Carla Estrella.
El Universal.
Desmantelamiento de narcolaboratorios en récord. En 2024 se aseguraron 22 y en los primeros seis meses de 2025 autoridades federales llevan ya 96. Incautaciones han generado que se monten en zonas aisladas y sean instaladas instalaciones rudimentarias. También encontramos streaming lidera en hogares mexicanos, supera al cine, de acuerdo con el más reciente reporte del INEGI. En otra nota, azotan tormentas a la capital, caída de árboles y cables, un cortocircuito en el metro y suspensión de operaciones en el aeropuerto Benito Juárez dejaron las lluvias ayer en la Ciudad de México.
La jornada.
Rechaza Gustavo Petro cualquier operación militar de Estados Unidos en América Latina. Lucha antinarco con respeto a soberanías, advierte el presidente de Colombia. En más información, el periodista palestino Anas al-Sharif falleció junto con cuatro colegas de la cadena Al Jazeera luego de que Israel bombardeó su carpa, debidamente señalada como ocupada por miembros de la prensa.
Milenio.
Cárteles cambian laboratorios por cocinas móviles en Sinaloa. En un recorrido por los límites de ese estado con Durango, la defensa halló artículos incinerados, lo que muestra la velocidad con que operan estos sitios. Esas unidades producen hasta 100 kilos de metanfetamina en 6 horas, calcula el general Porfirio Fuentes. También encontramos, resurgen las redadas en Los Ángeles, ahora con la alianza ICE Home Depot. Migrantes convocaron a una jornada para no acudir este martes a Home Depot, Walmart y otras grandes cadenas.
Excelsior.
Senado ensaya para ceremonia judicial inédita. Limitan aforo. La toma de protesta de 881 juzgadores pone a prueba al Senado ante el desafío que representa el acomodo de 1.762 personas en sus instalaciones el próximo 1 de septiembre.
El Economista.
México establece precio mínimo para el jitomate de exportación, contrarresta la tarifa antidoping aplicada por Estados Unidos. En más información, Consejo Coordinador Empresarial cabildeará en Estados Unidos exención al arancel del acero y aluminio. En otra nota, precio del oro ha subido 29% entre enero y agosto. Bancos duplicaron reservas del metal en los últimos 3 años y exportaciones chinas a Estados Unidos en junio en su nivel más bajo de las últimas 2 décadas.
La razón.
México acelera gasto en atención migratoria ante políticas de Trump. Dependencias superan tras ajustes en 3,000 millones de pesos el ejercicio programado para el periodo.
24 horas.
Veto a drogas falla en México. Mientras que en la Ciudad de México el gobierno instaura espacios seguros para consumo de cannabis, en medio de un esquema prohibicionista federal, el gobierno de Estados Unidos exige a nuestro país intensificar el combate contra los cárteles y frenar el flujo de psicotrópicos hacia su territorio.
El Sol de México.
Decomisan más de 885 millones de pesos en piratería. Agentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual han decomisado más de 885 millones de pesos en mercancía pirata durante el actual gobierno con la estrategia Operación Limpieza. También encontramos: Japón reitera su interés por hacer negocios con mexicanos. Las más de 500 empresas japonesas que se han instalado en el país no pierden el interés por invertir en México a pesar de la incertidumbre generada por la guerra comercial que inició el gobierno de Donald Trump, dijo en entrevista Koso Honsei, embajador de Japón en nuestro país.
La prensa.
Ahogados en lodo. Aguaceros dejan calles de Santa Marta a Catitla sumidas en aguas fangosas y pestilentes.
La crónica de hoy.
Hora y cuarto, viaje de Ciudad de México a Pachuca en tren de pasajeros. La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó la construcción del tren de pasajeros México-Pachuca, que presenta un 4% de avance y se espera que esté listo para el primer semestre de 2027 para conectar a las familias de ambas ciudades.
El Heraldo de México.
Duplican decomisos por huachicol. En 6 meses, la Administración Federal intensificó sus estrategias y aseguró 33.3 millones de litros de combustible ilegal, superando así lo logrado en todo 2024.
Esto.
Errores que matan. Chivas sufre su segunda derrota del torneo por equivocaciones garrafales. El rebaño es 14 en la tabla tras caer ante el peor equipo de la temporada pasada.
radioformula.com.mx.
Australia reconocerá a Palestina en la Asamblea General de la ONU. Busca poner fin al sufrimiento y la hambruna en Gaza.
expansión.mx.
Recortan gasto a programas sociales, bienestar, Pemex y educación.
infobae.com.
Miembro del Consejo de Seguridad ruso acusa que Ucrania recluta integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa para la guerra.
Reporteindigo.com.
Equipo mexicano se corona con oro en concurso de robótica en China. Son estudiantes del CECIT Tech y del CBETIS.
Político.mx.
Fiscalía General de la República vincula a proceso a presunto asesino de Ernesto Vázquez Reina, delegado de Tamaulipas.
AgenciaEFE.com.
Muere el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay tras ser herido en un atentado en junio.
Forbes.com.mx.
Trump defiende enviar tropas para atacar a cárteles. Tenemos que proteger nuestro país, dice.
El País.
Abascal ataca a la iglesia por defender a los migrantes. El líder de Vox sugiere que los obispos no critican al gobierno por las ayudas que reciben y por la pederastia.
Du. Washington Post.
Trump prepara medidas federales contra la delincuencia en Washington, D.C. y podría desplegar la Guardia Nacional. Declara que limpiará la ciudad de personas sin hogar y combatirá la delincuencia.
The New York Times.
En una medida inusual, el gobierno de Estados Unidos tomará una parte de los chips que las empresas venden a China. El acuerdo entre Nvidia y AMD para pagar a Estados Unidos el 15% de los ingresos por venta de chips en China.
The Wall Street Journal.
Las empresas estadounidenses están comprando sus propias acciones a un ritmo récord. Se espera que las recompras superen los 1.1 billones de dólares en 2025, lideradas por grandes bancos y empresas tecnológicas.
Financial Times.
Nvidia y AMD pagarán el 15% de los ingresos por ventas de chips en China al gobierno de Estados Unidos. Y en la prensa de los estados, AM de León, Guanajuato, demandan medicinas para niños con cáncer. Leoneses se suman a la marcha nacional por la falta de tratamientos oncológicos en el país. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 26 minutos. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información por inundaciones. El día de ayer continúa afectadas grandes vialidades de la Ciudad de México. Una de ellas es el viaducto Río La Piedad, a la altura de Río Churubusco. La alternativa en este punto, la que nos brinda el eje 3 Sur, también elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito continúan laborando sobre el eje 1 Norte, a la altura del eje 3 Oriente y el circuito interior, también por inundaciones. Tómele en cuenta, anticipe su salida si se dirige hacia la zona centro de la capital. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 7:30 horas llevará a cabo una marcha que partirá sobre el paseo de la Reforma al cruce con la avenida de los Insurgentes rumbo hacia el Zócalo capitalino. Afectaciones del paseo de la Reforma, el eje central, así como la avenida Juárez, hay que tomarlo en cuenta, anticipar su salida. Para finalizar, les recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, hologramas de verificación unidos. Por el momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana después de esta intensa lluvia, de esta tormenta que azotó la Ciudad de México y algunos municipios también del Estado de México la tarde-noche de ayer. Nos mandan un comunicado de parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se reanudan operaciones, dice, en el aeropuerto tras la suspensión debido a las fuertes lluvias. Dice este comunicado, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, informa que aproximadamente a las 19:45 horas del día 10 de agosto, debido a las fuertes lluvias que ocurrieron entrada la tarde-noche en la zona del aeropuerto, las cuales, según reportes de las autoridades capitalinas, pudieron alcanzar de 50 a 77 milímetros de precipitación, se suspendieron las operaciones aéreas derivado del reporte de escasas visibilidad y ante los encharcamientos generados por la lluvia y con el fin de no comprometer la seguridad operacional. Por disposición de la autoridad aeronáutica, se suspendieron las operaciones de aterrizaje y despegue por cerca de 4 horas a fin de efectuar los trabajos de desalojo de las aguas que dejó la torrencial lluvia que permitieran recuperar la capacidad operativa. Y bueno, dice este comunicado del aeropuerto, 104 vuelos y 14,892 pasajeros fueron afectados desviándose conforme a sus planes de vuelo a los aeropuertos alternos. A las 05 horas del día 11 de agosto, o sea, de este lunes, se reanudaron los vuelos en la pista 05 izquierda, 23 derecha, y a las 6 de la mañana ya también en la pista 5 derecha, 23 izquierda. Así que bueno, pues ya se ha restablecido pues la operatividad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, después de que ayer pues cayera esta fuerte precipitación, esta tormenta que azotó, repito, buena parte, la totalidad, fue la totalidad de la Ciudad de México y algunos municipios también del Estado de México. Dice este comunicado del aeropuerto: se recomienda a las personas pasajeras afectadas contactar a su aerolínea para conocer el estatus de los vuelos. El aeropuerto ya reanuda operaciones después de estas torrenciales lluvias que se registraron la tarde noche de ayer. Y bueno, pues vamos a cambiar de tema. Y bueno, pues me da muchísimo gusto saludar aquí en el estudio a Ana Laura Robles. Ella es coordinadora nacional de movilización de recursos de la Cruz Roja Mexicana. Ana Laura, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, muy bien, gracias, Francisco. ¿Y tú?
Juan Manuel. Ana Laura, pues nada, te queremos preguntar sobre este evento que tendrá verificativo el próximo 7 de septiembre, una carrera nacional. Cuéntanos.
Sí, pues es una carrera que ya lleva 6 ediciones, este año es la sexta. Estamos corriendo para salvar vidas. Se llama justamente Todo México Salvando Vidas porque se corre en todo el país, en los 32 estados de la República. Este año tenemos 40 sedes. Hay estados que tienen más de una sede, como en Guerrero, por ejemplo, se corre en Acapulco y Zihuatanejo. En Michoacán tenemos 3 sedes. Y estamos fomentando, a través de la prevención, salvar vidas, como correr al aire libre, hacer ejercicio en familia, todo el tema de salud mental. Es un evento participativo, inclusivo, y corre todo tipo de personas, corren desde niños, adultos mayores, amas de casa. Esta carrera es pagada por los patrocinadores y todas las inscripciones se quedan como donativo en cada una de las sedes de Cruz Roja Mexicana.
Perfecto. A ver, tengo aquí, si tengo correcto el dato, pues son, ¿qué? ¿3 categorías?
Así es de 10 kilómetros, 5 kilómetros y 3 kilómetros para la gente que va a caminar y que no corre.
Perfecto. Oye, ¿y dónde se pueden inscribir?
Se pueden inscribir dentro de la página de Haz Deporte en tusmarcas.com y en la página de Cruz Roja Mexicana.
Perfecto. Nos comentabas que esta carrera es no nada más en la Ciudad de México, sino también en otros estados, y ya pues ha sido varias, ¿no?, las que se han llevado a cabo. ¿Cuál ha sido la respuesta en ocasiones anteriores?
La verdad es que ha sido una respuesta muy emotiva porque iniciamos con mucho menos gente. Cada año estamos creciendo. Esperamos este año llegar a más de 50,000 participantes a nivel nacional. Entonces, es algo que motiva a la gente, sobre todo porque los niños llaman mucho también, las amas de casa empiezan a jalar a la familia y hay gente que corre incluso o camina con el celular viendo a la familia a un lado porque van corriendo en cualquiera de los otros estados.
Oye, está perfecto esto. Oye, el costo de la inscripción.
La inscripción aquí en Ciudad de México es de 400 pesos para la carrera de 5 y 10 y para la caminata es de 350 pesos. En Guadalajara y Monterrey tienen 50 pesos menos el precio en cada una y el interior de la República 100 pesos menos que en Ciudad de México.
Ah, mira, qué bien. ¿Y qué incluye, qué te dan con esta inscripción? ¿A qué tienes derecho?
Este año va a haber muchas sorpresas. Tenemos un kit con un valor de más de 1,000 pesos. Obviamente incluye la playera, una medalla, la cual es coleccionable. La medalla este año lleva la letra R porque estamos intentando formar la palabra Cruz Roja en 10 ediciones y también incluye algunos souvenirs de patrocinadores.
Perfecto, a ver si nos puedes reiterar cuándo va a ser esta carrera y, bueno, pues quiénes pueden participar.
Claro, pues puede participar cualquier persona que quiera unirse con nosotros a salvar vidas. Es una gran oportunidad que tienen de hacerlo, además a través de convivir con su familia y haciendo ejercicio. Les recordamos, es el 7 de septiembre, domingo. La cita es en el Ángel de la Independencia. La ruta es todo Reforma. Regresamos al Ángel y pues nos vemos en la meta.
Excelente. Oye, pues muy, muy buena labor que está haciendo, como siempre, la Cruz Roja. Reiteramos entonces esta invitación, esta carrera que tendrá verificativo el próximo 7 de septiembre de 2025. Pueden participar cualquier persona, las categorías 10 kilómetros, 5 kilómetros y una de 3 kilómetros, que es caminata familiar, ¿no?
Así es, Juan Manuel.
Perfecto. Pues Ana Laura, te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros. ¿Algún mensaje final para el auditorio?
Bueno, pues allá los vemos. Recuerden, cada paso, cada carrera es una vida más.
Perfecto. Muchísimas gracias, Ana Laura Robles, Coordinadora Nacional de Movilización de Recursos de la Cruz Roja Mexicana. Repito, esta carrera que tendrá verificativo el próximo 7 de septiembre, puede participar cualquier persona, será en las 32 estados de la República Mexicana. La distancia, tres categorías, 10, 5 y 3 kilómetros. Muchísimas gracias, Ana Laura.
Gracias a ti.
Bueno, pues antes de la pausa, déjeme comentarle que esta semana, bueno, pues habrá información importante en materia económica y financiera. Esta semana allá en los Estados Unidos, por ejemplo, se va a conocer la inflación al consumidor y al productor, así como los datos del presupuesto federal, las ventas al menudeo y la producción industrial al mes de julio. Adicionalmente, se va a publicar la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Y bueno, pues un evento también que va a ser mucho, muy importante y que ya le comentábamos un poco más temprano es esta reunión que tendrá verificativo el próximo 12 de agosto, el viernes próximo en Alaska. Los presidentes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, bueno, pues se va a reunir con su homólogo ruso, Vladimir Putin, pues en un intento, dice, ¿no?, por llegar a un acuerdo para ya concluir esta guerra que comenzó pues ya hace 3 años y que ha cobrado miles de vidas. Esto, bueno, pues está pues generando mucha expectativa. Repito, la reunión que tendrá verificativo el próximo viernes allá en Alaska. Mientras que aquí en México, bueno, pues se va a publicar los datos de producción industrial y de viajeros internacionales, y una información importante que se dará a conocer el próximo miércoles por parte del INEGI, bueno, pues tiene que ver con los resultados de la medición multidimensional de la pobreza. Va a ser importante, ¿no?, el hecho de que se dé a conocer, será el primer dato que dé a conocer el INEGI, ya midiendo justamente el tema de la pobreza. Hay que recordar que anteriormente pues esto lo llevaba a cabo pues otro organismo. Así que bueno, pues muy, muy atentos a estos datos que dará a conocer el INEGI, repito, el próximo miércoles, sobre los resultados de la medición multidimensional de la pobreza. Y bueno, déjeme rápidamente comentarle antes de irnos a la pausa que miles de israelíes se congregaron en las calles de Tel Aviv, esto para exigir el cese inmediato de la guerra en Gaza, en una de las mayores manifestaciones contra el gobierno de Benjamín Netanyahu desde el inicio del conflicto hace 22 meses. La protesta se produce un día después de que Israel anunció planes para tomar el control militar de la ciudad de Gaza. Y fíjese nada más lo que dice Benjamín Netanyahu, pues niega que su país tenga una política de hambruna en Gaza. Dice que desde el inicio de la guerra se ha permitido que cerca de 2 millones de toneladas de ayuda ingresen a esta zona. Y dice, pues no, estas imágenes que están circulando en periódicos internacionales de niños desnutridos, niños que se están muriendo de hambre, son fake news. Así se las gasta el premier israelí Benjamín Netanyahu. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues a partir de hoy comenzamos un reporte que nos van a dar desde el sistema de transporte colectivo Metro. Para usted que, bueno, pues utiliza este medio de transporte y que esté pues enterado, informado de cómo está el funcionamiento. Y bueno, pues me da muchísimo gusto saludar a Mara Mendoza. Adelante, Mara, con tu reporte, ¿cómo se encuentra funcionando este sistema de transporte colectivo después de que, bueno, pues ayer se vio interrumpido en algunas estaciones debido a la fuerte tormenta que azotó la Ciudad de México? Pero ¿cómo se encuentra en este momento, Mara? Adelante, buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Les informo que la línea A se encuentra abierta y ofrece servicio en todas sus estaciones de Pantitlán a La Paz, luego de que el día de ayer se realizaran trabajos nocturnos de mantenimiento. Asimismo, ya se encuentran en funcionamiento total las líneas 2, 3 y 5, tras interrupciones parciales en el servicio debido a las fuertes lluvias que se presentaron el día de ayer en el Valle de México. Reitero, hoy ya se encuentran en operación normal. También les comento que la red opera con afluencia alta en algunas líneas de la red, como la línea 12 que va de Mixcoac a Tláhuac, así como la línea 3 de Indios Verdes a Universidad. El resto de la red presenta afluencia moderada con un tiempo estimado de 4 a 5 minutos entre trenes. Para quienes se dirigen al centro histórico, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en servicio. Les recordamos a los usuarios la importancia de no rebasar la línea amarilla de seguridad, permitir el libre cierre de puertas y atender en todo momento las indicaciones del personal del sistema. Si desean continuar informados del estado del servicio, síguenos en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de Anda de Radio Fórmula.
Gracias, Mara. Mara Mendoza, pues con este reporte de cómo se encuentra funcionando el sistema de transporte colectivo Metro, este servicio que le vamos a estar dando a partir de este lunes, pues para que usted esté enterado, ¿no?, del funcionamiento, de cómo está operando el Metro. Gracias, Mara Mendoza.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si quieres, bueno, pues comenzamos con esta continuación, ¿no?, de la jornada 4 del torneo Apertura 2025. 3 partidos más este lunes. Te saludo, Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, está en curso esta jornada 4 de la Liga MX Apertura 2025, donde habrá que destacar que inició el día viernes con la goleada 7-0 que le puso Tigres al conjunto de Puebla. Ángel Correa ya se estrenó como goleador en el fútbol mexicano, en tanto que André Pierre Gignac puso cifras definitivas a esta goleada, y habrá que recordar que el conjunto felino no metía 7 goles o más después del 8-0 que le metió justamente al equipo de Puebla en lo que fue el torneo de Copa MX en 2014. En otros resultados, el conjunto de las Águilas del América venció 1-0 al conjunto del Querétaro con gol de Dagoberto Espinosa. Sin embargo, habrá que señalar que este fin de semana Alan San Maximán, este nuevo refuerzo que llega al Nido de Cuapa, arribó a la Ciudad de México hace algunos días, ya presentó los exámenes físicos y médicos, y esto fue lo que comentó André Jardine, técnico de las Águilas.
Ya ha llegado el club, ¿no? ya hablamos un poco. Es un jugador de mucha jerarquía, de mucho nivel. Creo que el América está de parabéns por conseguir fijar un jugador de este tipo. Jugadores de este nivel no es simple, hay que estar atento al mercado. Y bien, creo que valió la pena el tiempo, ¿no?, que aguardamos. Es un jugador que va a nos sumar mucho. Exactamente cuándo va a estar listo no sabemos, ¿no? Va a depender de cómo se siente, de cómo va a se adaptar a la altitud, a los entrenamientos, pero imagino que no va a tardar mucho.
Las palabras de André Jardine hablando sobre Alan San Maximán, este nuevo refuerzo por parte del conjunto de las Águilas del América, que ha firmado por los próximos 4 años. Y en más resultados de la Liga MX, el conjunto de Atlas terminó cayendo 3-0 ante el Pachuca como local, resultado que probó la salida de Gonzalo Pineda, estratega rojinegro. El mismo Gonzalo Pineda puso su renuncia del conjunto de Atlas, en tanto que Pumas igualó 1-1 con Necaxa. Vaya partido que tuvo Guillermo Martínez, fallando jugadas claras, y esto fue lo que comentó Efraín Juárez, técnico auriazul.
Me gusta mi equipo porque genera, y depender de un solo jugador muchas veces es difícil. En mi equipo no dependo de un solo jugador, porque hoy me hacen goles los laterales, me hacen goles los extremos, me hacen goles los enganches, me hacen goles hasta los contenciones. Entonces, individualizar no, al contrario, me parece que Memo hace un trabajo espectacular defensivamente, nos ayuda mucho, está empezando a aguantar muy bien y entender la idea, porque también es parte del proceso, entender la idea, qué esperamos, qué necesitamos de él. Y bueno, ojalá de cara aquí al futuro se le abra el arco, porque más allá de eso, lo triste sería que no tuviéramos ocasiones.
Parte de lo que Parte de lo que ha comentado justamente Efraín Juárez, técnico de Pumas, después de que igualara a su equipo 1-1 con Necaxa en Ciudad Universitaria, habrá que destacar que Santos Laguna venció 1-0 a Chivas como local en el cierre dominical de esta jornada 4 de la Liga MX. Para el día de hoy, León estará recibiendo a Monterrey a las 7 de la noche, Juárez hace lo propio con Toluca a las 9 de la noche, mientras tanto Cruz Azul estará visitando al Atlético de San Luis a las 9 de la noche con 5 minutos. Habrá que destacar que en la Community Shield, que es el partido entre el campeón de la FA Cup y la Premier League, Crystal Palace terminó siendo campeón en penales después de igualar 2-2 en los 90 minutos y termina conquistando este título, con el cual marca el inicio de la temporada en Inglaterra. Mientras tanto, en el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro se coronó en la Vuelta a Burgos, quedando segundo lugar en la quinta y última etapa, faltando casi 15 kilómetros para llegar a la meta. Sufrió de un pinchazo en su llanta, la cambió y como de película tuvo la competencia, la cual se terminó por coronar. Vamos a escuchar las palabras de Isaac del Toro.
La verdad es que es especial. A lo largo de este año he estado aprendiendo mucho también acerca de la historia del ciclismo mexicano en estos tiempos, y pues nada, me lleva de mucho orgullo estar representando a semejante país. Es muy bonito y obviamente estoy muy orgulloso. No sé, muy privilegiado y muchísimas gracias, pero sí, nada, seguir trabajando, y cuando tengamos días malos, pues nada, es normal, el ciclismo, y hay que entenderlo también. Hay que tratar, a veces se puede, a veces no.
Parte de lo que ha comentado Isaac del Toro, ciclista mexicano que conquistó la Vuelta a Burgos este fin de semana. Habrá que destacar que tuvo una ventaja de 19 segundos sobre el italiano Lorenzo Fortunato en la clasificación general, y bueno, del Toro ya es el cuarto latinoamericano en ganar lo que es la Vuelta a Burgos. En el Abierto de Tenis de Cincinnati, en la ronda de 64 dentro de la ronda femenil individual, estadounidense Coco Gauff derrotó a la china Wang Xinyu, esto por 6-3 y 6-2, la estadounidense Jessica Pegula venció a la australiana Kimberly Birrell, esto por 6-4 y 6-3, la checa Bárbara Krejčíková eliminó a la ucraniana Elina Svitolina por 2-6, 6-4 y 6-3. Mientras tanto, en la categoría individual masculina, el español Carlos Alcaraz venció 6-1, 2-6 y 6-3 al bosnio Damir Sumur, en tanto que el australiano Alex de Minaur cayó ante el estadounidense Reilly Opelka, esto por 6-7 y 4-6. Dentro de la IndyCar, el mexicano Patricio Howard acabó en el lugar 25 de lo que fue el Gran Premio de Portland. Tuvo problemas con su automóvil, por ende termina consiguiendo este resultado, por lo que se le esfumó la posibilidad de poder pelear por el título justamente con el español Alex Palou, quien ya es campeón justamente de la IndyCar. Ahora lo que debe hacer este Patricio Howard es conservar el segundo lugar. Hay que tomar en cuenta que de momento tiene 475 unidades, faltan dos carreras, y su más cercano perseguidor tiene 411, Juan.
Perfecto, pues buen desempeño, ¿no?, de Pato Howard, mi querido Beto.
De acuerdo, vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos que mantenga este segundo lugar, que sin lugar a dudas sería muy bueno para el mexicano.
Así es, perfecto. Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans en la información de negocios y finanzas.
La compañía de telecomunicaciones América Móvil informó que durante el mes de agosto el valor de sus acciones incrementó en un 5.1%. Analistas financieros precisaron que el alza se debe a la posible venta de su principal competencia, AT&T México. La Procuraduría Federal del Consumidor llamó a revisión a 57.899 unidades de las marcas de auto japonesas Honda y Acura en México. El organismo señaló que se emitió la alerta por una falla en la caja de dirección que podría comprometer la seguridad de los conductores. La consultora de Competitive Intelligence Unit reportó que las empresas de streaming incrementaron el número de suscripciones en 6.3% el año pasado. La compañía de análisis señaló que se debe a las estrategias de las organizaciones para contratar personal, disminuir el gasto y aumentar la percepción del valor de servicio a los consumidores. El INEGI informó que el mercado de las SUVs en México representó el 40.7% de todos los vehículos comercializados entre enero y julio. La Asociación Mexicana de Automotores señaló que se debe a la amplia oferta de este tipo de unidades frente a los compactos y los subcompactos. la compañía de semiconductores QSM hizo la presentación del primer plan denominado como fabricante de dispositivos integrados en México. La empresa señaló que esta estrategia implementada en varias empresas estadounidenses permitirá el diseño, producción y comercialización de semiconductores en la República Mexicana. La energética Electrobras reportó una pérdida de 241 millones de dólares en el segundo trimestre del presente año. Esto en contraste con la utilidad neta de 320 millones de dólares registrada en 2024. Por otro lado, la deuda pública de la empresa brasileña registró una baja de 6.6%. Informó Daniel Huelvanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, reiterar, extreme precauciones, tome previsiones porque hay encharcamientos, hay inundaciones en varias avenidas, calles aquí en la Ciudad de México, después de la tormenta que azotó a la capital de la República ayer. Y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.